Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Esta es nuestra séptima temporada en el aire de Mantra. Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que hacemos un programa sobre educación y lo conformamos y lo llevamos adelante personas que estamos vinculadas a la pedagogía Waldorf. En mi caso, soy un papá de una escuela y también está formado el programa por Úrsula Wallendorf, que es docente y formadora de docentes. Está Magdalena Sanz, que es madre y que tiene un proyecto sobre el camino del agua, y Tomás Kittmann, que es exalumno y se está formando como profesor. Así que si es la primera vez que nos escuchás y querés escuchar programas anteriores porque te gustó este, podés entrar a nuestro Facebook, que es Senderos hacia la Libertad, a nuestro Instagram, que también es Senderos hacia la Libertad, y también esperamos preguntas, dudas, consultas para crear nuevos programas y hacer contenido con lo que vaya llegando de ustedes. Así que bienvenidos, bienvenidas, vamos a arrancar este nuevo viaje y voy a saludar a Úrsula en el día de hoy. Hola Úrsula, ¿cómo estás? A ver Úrsula, no te estoy tomando el sonido.
Ahora sí.
Ahora sí.
Gracias. Estoy muy contenta por el programa que preparamos para el día de hoy. Pero antes de dar algunas pinceladas introductorias, me gustaría saber, Leo, vos, cómo llegás al programa.
Bien, estoy entusiasmado. Es un programa que, como padre de hijos que ya están en el secundario, en una escuela Waldorf, que ya están a mediados, en la mitad del secundario, es un programa que lo voy a aprovechar para hacer algunas preguntas, para tratar de, si bien cada ser es único e irrepetible, querría hacer algunas preguntas para adelantarme o para ver un poco de ese, como mirar hacia adelante y ver cuáles son las experiencias de los invitados del día de hoy. ¿Vos cómo estás, Úrsula?
Sí, yo estoy muy bien, muy contenta. Y me gustaría entrar directamente en el tema con unas reflexiones. Los dos invitados que tenemos hoy son Sasha y Santiago, dos jóvenes exalumnos de primaria y secundaria de una escuela Waldorf, y están transitando el cuarto septenio. Para aquellos que ya nos vienen siguiendo desde hace un tiempo, sabrán que desde la pedagogía Waldorf, la comprensión de las leyes de la biografía humana se van como organizando en septenios. Y el cuarto septenio es el septenio de 21 a 28. Es un septenio muy interesante, porque de alguna manera, después de los 21 años, donde finalmente el yo, esa partícula única e irrepetible que hace de nosotros el ser humano que somos, después de ese cimbronazo, podemos decir, comienza la etapa donde el joven toma las riendas de su propia vida y comienza ya no a esperar que lo eduquen de afuera, sino pase lo que pase, trata de empezar con la autoeducación. Y para eso tiene una capacidad increíble que no vuelve más en toda la vida, que es el permiso de hacer todo tipo de experiencias. Cuanto más experiencias, mejor. Es decir, el alma tiene sed de experiencias nuevas, de poder confrontarse con opiniones, con costumbres, como desechar y dejar de lado todo lo que fue heredado o que fue aprendido para encontrar su propio modo de establecerse en el mundo. Podríamos decir que en esos 7 años está buscando su lugar en el mundo, el lugar elegido, el lugar donde siente que puede manifestar lo que trae de la mejor manera y también de organizar las experiencias. Es como una gran apertura en la cual se enfrenta todo diciendo, a ver, ¿y por qué no? Aún aquello que por ahí desde lo ancestral viene con un determinado modelo, es como una gran necesidad y sed de nuevas experiencias, de poder probarse, de poder conocer. Por eso también, cuanto más viajes puedan hacer, cuanto más puedan confrontarse con culturas y con diferentes también posibilidades profesionales, tanto mejor. Y es una época donde se siente que el futuro es como una gran vía llena de posibilidades, donde todo es posible. Es decir, un momento de la vida en que uno puede decir, junto con Rudolf Steiner, es un momento de gran felicidad. Es igual que lo que hace el niño pequeño en el primer septenio, pero ahora con su propia individualidad. Entonces, una vez que dije esto y abriendo también a que tanto Sasha como Santiago puedan contradecir estas reglas, a mí me gustaría mucho darles paso y pedirles que se presenten cortito y que, bueno, que nos cuenten.
Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Mi nombre es Santiago y estudio arquitectura, estoy en cuarto año, fui a un colegio Waldorf, el colegio Perito Moreno. Bueno, no sé.
Ok, se nos escucha bien ahí, ¿no? ¿Estamos bien? Perfecto, bueno, y yo soy Sasha, compartimos con Santi la primaria y secundaria en este colegio, en el Perito, y yo por el momento ahora me dedico al teatro, más que nada, como trabajo en una escuela donde se dan clases, y estudio actuación y dirección, entre otras varias cosas, así que en presentación cortita eso.
Bien, gracias Sasha y Santi. Este programa también está pensado para todos aquellos que nos hacen la pregunta habitual. Bueno, ¿qué pasa después con los jóvenes cuando terminan la escuela? ¿No? Es como una gran pregunta. Por ahí a ustedes no les llega esa pregunta, pero a los papás o a las familias que se acercan a los colegios, la gran duda es qué va a pasar después, ¿no? Como si estuviese dada la certeza en cualquier otro sistema educativo, ¿no? Entonces, pareciera que nosotros solo tenemos que decir qué es lo que va a pasar después. El resto no tiene por qué dar un pronóstico. Pero más allá de eso, lo afrontamos y lo que nosotros hacemos con este programa también es compartir la experiencia de lo que va sucediendo, digamos. Entonces, gran parte de este programa tiene que ver con eso, con traer esa vivencia, que ustedes nos cuenten cómo viene su proceso. Quiero empezar con la primera pregunta que puede ser para cualquiera de los dos, que es, ¿qué imaginaban antes, qué imaginaron en el último año de secundario y qué sucedió en el después? ¿Cómo fue ese pase de una fase a la otra, de la fase de secundaria al mundo post-secundario? El que quiera arrancar, arranque, pero me gustaría empezar por ahí.
Esto que planteás, siempre el fantasma este de decirle que haber estudiado en un Waldorf, que para que después salir, digamos, al mundo real, como lo llamaban, iba a ser una complicación. Yo en el último año estaba bastante perdido con respecto a la vocación, ¿no? A ver qué quería estudiar, qué quería hacer. Me sirvió bastante el proyecto de fin de año. Para los que escuchan y no saben, en los colegios Waldorf siempre el último año se hace el proyecto anual o proyecto de tesis, en el que tenés que seleccionar una temática que quieras y abordar un proyecto vos y presentarlo a fin de año. Yo tenía muchas dudas porque a mí siempre me gustaron muchas cosas, siempre me gustaron cosas muy variadas. Y en el último año no tenía mucha idea, me volqué más por la música. Y tenía un poco la inquietud con respecto a qué estudiar, porque obviamente no solamente tenía la presión propia, sino que todo el mundo me lo preguntaba, digamos, qué iba a hacer, ¿no? Qué iba a estudiar, eso siempre estaba. Decidí en una primera instancia, como dije antes, arrancar por la música. Así hice mi proyecto anual, mi tesis, en el que grabé un disco, compuse canciones y las grabé. Y después cuando salí, cuando terminé, un poco la tesis me sirvió para darme cuenta cómo era trabajar en composición musical, en producción. Y darme cuenta después que quizás no era tanto como me lo imaginaba, como a mí me gustaba, no sé, tocar la guitarra, cantar con mis amigos, y no todo el trabajo detrás que eso lleva.
La tesis es como el primer contacto con el mundo real que tenés el último año. Pero sí, esto pasa un montón. De hecho, conozco, o sea, mucha gente que va al colegio Waldorf, va hasta la primaria, y al llegar a la secundaria, los padres o los hijos se cambian por este miedo de que la exigencia es menor, en la universidad va a ser mayor, entonces necesito buscar algo que sea más parecido o que me exija más para poder estar capacitado, para poder estudiar, digamos. Pero la realidad es que, o por lo menos en mi experiencia, es casi como, es lo mismo, digamos. Como yo no sentí diferencia. Y de hecho, en los últimos años también viene mucha gente de afuera, que estudió en el Colegio Waldorf, que está estudiando una carrera, a explicarnos que, digamos, porque las dudas están y las tienen todos. Entonces creo que, nada, se busca como que los estudiantes Waldorf sepan cómo es después de terminar el colegio. Creo que es algo que en otros colegios no pasa tampoco. Como que ya vienen con el chip instalado de que es el mismo sistema.
Claro. Yo, bueno, para cerrar un poco mi parte, después en mi experiencia, al haber salido, estuve como probando varias cosas. Como siempre, tratando de encontrar en lo institucional en un primer momento. Como buscando qué carrera estudiar, como si fuese a encontrar una carrera universitaria, terciaria, que englobe, digamos, las cosas que me interesan. Y me di cuenta que el haber terminado el colegio, cuando ingresé por primera vez a la facultad, había empezado a estudiar después diseño en la UBA, es decir, arranqué por el CBC. Y la complicación, bueno, no, no complicación, no, no, no veía dificultad por el hecho de haber ido a un colegio Waldorf, por esto que decía Santi de la dificultad, digamos, como si el Waldorf fuese más fácil o esa idea. De que no se toman exámenes o no se evalúa. De hecho, en eso yo nunca tuve ninguna dificultad. Yo podía desenvolverme bien al momento de hacer los trabajos. Había algo que le pasa a muchos compañeros, que les ha pasado, es que de hecho hay ciertas cosas que le llaman la atención a los profesores, quizás de la facultad. Y te preguntan, y saben que fuiste un Waldorf, también les llama la atención, pero sin por ahí que vos les cuentes, ven como ciertas distinciones en tus trabajos, o en tus preguntas, o en tu forma. Eso me ha pasado y le ha pasado a compañeros que han ido a la universidad también. Así que yo siento que a mí el Colegio Waldorf me dio bastantes herramientas. Quizás Yo después estudié, o sea, estuve en tres carreras en realidad, contando en la que estoy ahora, probando distintas cosas y en distintos ámbitos. Y la dificultad en realidad nunca vino por el lado del contenido, como si fuese más, como si no estuviese preparado para recibir el contenido. Sí, quizás las formas es un poco chocante, quizás en un principio, porque no se dan igual las cosas, pero yo me sentía súper preparado desde el recibir el material y las cosas que tenía que estudiar, y sobre todo humanamente quería rescatar esto. Como desde lo humano, siento que es donde más preparado estuve, digamos, desde el Waldorf. Hay un profesor que siempre nos lo repetía. Eso.
A mí, muchas gracias. A mí me gustaría mucho preguntarle algo a Santiago. Santiago, me interesa mucho saber cuál fue el título de tu proyecto final, ¿no? Ese trabajo tan importante. Y después que también nos cuentes un poco cómo Sasha, cómo fue ese tiempo para vos.
Ok. Bueno, el proyecto final, como Saya, no tiene nada que ver. En el caso de él sí, en el mío nada que ver con lo que estudié. Fue más quizás, a mí me costó mucho encontrar lo que quería hacer en el último año. Quise hacer, tuve un montón de ideas. Ninguna eran muy complicadas todas de llevar a cabo en el tiempo que teníamos y las herramientas que manejábamos. Entonces, juntamos entre tres, que estábamos medio en la misma, medio perdidos, nos decidimos por armar un dron, que es como un vehículo, bueno, un dron para volar, y la verdad que fue complicado, tuvo muchísimas complicaciones, al final el objetivo era que vuele, no voló, pero bueno. La verdad que nos sirvió un montón para aprender un montón de cosas. Y en esto que dice Sasha, o que decíamos que hay un contraste con otros tipos de enseñanza, en el proyecto final lo vi reflejado directamente porque al no volar el dron, yo le contaba a mis hermanos o a mi que no había volado y me decían, pero ¿cómo te aprobaron? Si es que no lograste el objetivo. Y bueno, yo les respondía que a mí me aprobaron por el proceso que hice, no por el objetivo que tenía el aparato en sí. Y bueno, ahí también se ve la diferencia de cómo es en ese caso. Pero sí, fue esto que te digo, como un contacto directo con el mundo real, porque tuvimos un montón de complicaciones en los motores. Tuvimos que ir a buscar cosas a lugares que nunca habíamos ido, muy lejos. Fue complicado. Y a pesar de que no logramos lo que queríamos, aprendimos un montón de cosas. Y el hecho de trabajar también durante todo un año en algo, son tiempos que no se manejan tanto en el colegio. Que después, sí, los manejas durante años en lo mismo o durante meses. De hecho, en las facultades, en mi caso, yo estudio arquitectura y trabajo con el mismo proyecto capaz durante un año, que en ese momento no estaba acostumbrado. Y en cuanto al proceso de pasar del colegio hacia la facultad, la verdad que fue complicado en mi caso, pero no por un tema de nuevo, no por un tema de herramientas o conocimientos, sino por un tema de tiempos. Yo estaba acostumbrado a hacer las cosas en determinada cantidad de tiempo. Estaba como ya sabía cómo manejarme en el colegio, más o menos, y al salir a la facultad fue completamente otra cosa. Empezar, quería varios, me dieron otros, y en ese momento me acuerdo que fue como que para mí había sido terrible, porque yo no quería cursar a la tarde, quería ir a la mañana y me había enojado porque quería. Bueno, entonces ya desde ese lado, como que se me había complicado los planes que tenía. Y después al llegar me encontré con que, claro, no era nada que ver a lo que yo estaba acostumbrado. Y en ese periodo el ciclo básico me sirvió mucho para adaptarme a lo que en realidad es la facultad, porque es como un intermedio entre lo que es el colegio y la facultad. Y me sirvió como adaptación. Me acuerdo que me costó un montón el CBC. Me había costado más que nada ponerme, sentarme y hacerlo. Esa era mi complicación más grande. Y después al entrar a la carrera ya fue completamente otra cosa. Yo cuando salí del colegio ya sabía lo que quería estudiar. De hecho, desde bastante chico creo que sé lo que quería estudiar, entonces fue como más fácil ese proceso. Pero bueno, de nuevo, el CBC es otra cosa, no está lo que vos querés, estudiás cosas que no tienen quizás nada que ver con lo que vos querés hacer, y lo tenés que sortear para poder estudiar lo que a vos te gusta. Me costó, lo hice, y después entré a la carrera y ya cambió completamente todo. Me empecé a mejor, empecé a entender, bueno, y aprender un montón de cosas, cómo relacionarme, cómo son los tiempos, cómo es la organización, que es lo más complicado para mí. Pues eso, organizarse. Y en cuanto a la enseñanza y el conocimiento, la verdad que yo nunca tuve miedo en el colegio de lo que podía llegar a ser la facultad, pero porque confiaba en que era lo mismo. Entonces, tampoco nunca le eché la culpa a mi educación por algo que no me haya salido, que también es algo que pasa, que hay gente que dice, no, pero yo fui a un colegio Waldorf, entonces la matemática capaz no se me da tan bien. Y la realidad es que yo creo que personalmente creo que se puede y que no es. Y que te da otras, quizás otras herramientas que son mucho más útiles, como por ejemplo aprender a aprender, y no tanto por el conocimiento, sino a adquirir el conocimiento. Creo que es lo que al fin y al cabo termina sirviendo más. Y bueno, al día de hoy sigo estudiando. Por suerte me va bien. Y ya me queda poco para terminar. Y tengo, la verdad que tengo muchas ganas para de terminar la carrera, digamos. Creo que ese es todo el proceso, desde la salida del colegio hasta la facultad, hasta la carrera.
Bien, gracias, Santi y Saya. Yo quiero preguntarles si tuviesen que recomendarles a, no sé, estudiantes que los están escuchando, estudiantes de secundario, Waldorf, ¿no? Vamos a suponer que los están escuchando. ¿Qué podrían compartir con ellos? ¿O qué les podrían recomendar? Sobre todo los que ya están en los últimos años, ¿qué piensan que podría llegar a aportarles de su experiencia en este último tiempo? O sea, en estos últimos años. Y por otro lado, eso por un lado, y por otro lado, vos allá nombrabas la diferencia de formas. Después, si podés contar, o sea, que el choque fue en el tema de las formas, si podés explayarte un poco más. Pero en principio, imagínense que lo están escuchando chicos de 16, 17 que están ahí en los últimos años. O eligiendo el trabajo final o iniciando, digamos, ya la despedida, ¿qué podrían recomendarles ustedes a ellos?
Bueno, primero pienso yo, a mí tengo el recuerdo de que como si yo hubiese tomado la decisión cuando estaba en el secundario, en los últimos años sobre todo, que quizás esto por ahí esquiva un poco la pregunta o no, no sé. Pero de tomar la decisión de disfrutar los últimos años del fue algo súper personal, y en los últimos 2 años, quinto y sexto año, tomar como ese lugar y decir, es momento de disfrutar estos años de colegio que me quedan, porque son los últimos 2 años de colegio. Tengo y y los quiero aprovechar. Que fue algo, es algo súper personal mío, no digo que tenga que ser así para nadie, pero en su momento me acuerdo de haberlo agradecido mucho después, ¿viste? Y después, como una recomendación, si pudiese llegar a recomendar algo a alguien, realmente me parece que lo que si tenés, como nosotros tuvimos el privilegio y tuvimos la suerte de poder elegir y de poder decidir y tomarnos un cierto tiempo, por así decir, me parece, si tenés la posibilidad de elegir o poder probar de alguna manera cualquier cosa que te llame la atención o que te interese o te guste, a través del medio que vos puedas estudiarlo, a través de un curso, a través de un taller, a través de o leer al respecto, me parece que eso es lo que más te puede llegar a encaminar, como si algo te vibra de alguna manera, si algún contenido te llama, empaparte con eso. Yo creo que se trata un poco de eso, sea lo que sea y sea de la manera que más o menos puedas, porque así es como más o menos te vas a ir dando cuenta. Y también que todo toma su tiempo, que es algo que a mí me costó muchísimo, como aceptarlo. Yo quería terminar y arrancar una carrera y terminarla a los 24 y ponerme a laburar, ¿viste? Como si todos pudiésemos seguir el mismo sendero, como si todos pudiésemos seguir el mismo camino, como si hubiese un camino, que a mí me costó muchísimo desarmar ese modelo, todavía hoy me cuesta, y también decir que es así, o sea, todo lleva su tiempo, y hay que como desapegarse, creo, un poco de los modelos que hay sobre las formas de educación, desde inicial, secundaria, terciaria, y a cada uno le sirve lo que le sirva. A mí me sirvió el primer año trabajar. Yo no sabía qué hacer, o sea, es decir, yo no empecé a estudiar apenas. Sirvió mucho salir a trabajar, como que me puso en eje, ¿viste? Trabajar en algo nada que ver, pero aprendí un montón y me sirvió un montón y aprendí un montón de cosas sobre la vida, sobre las personas y sobre cosas como qué es una tarjeta de débito también, que es algo que nunca lo aprendimos en el colegio, que me sirvió mucho. De nuevo, para resumir, es eso, que cada uno también tiene su camino y a su tiempo. Hay cosas que te das cuenta con muchísimos años.
Yo creo que es difícil dar consejos o recomendaciones, por lo menos a mí me cuesta mucho, pero creo que algo que para mí es importante, más que nada cuando se termina cierta etapa o cierto ciclo, es como hacer algo, cualquier cosa, pero hacer algo. Y no estancarse, digamos. Porque si no, es como cada vez, estancarse es como cada vez más difícil de salir y después una vez cada vez más difícil de volver a arrancar. Y cada vez cuesta más. Entonces, creo que cualquier cosa sea, es importante hacer algo. Desde, como dijo Sasha, trabajar o estudiar o hacer algún curso, alguna capacitación, lo que sea. Pero creo que eso es importante. Porque también cuando uno termina el colegio a veces tiene como la fantasía de, o bueno, también se puede hacer, obviamente es válida, pero creo que es importante eso, como no estancarse. Y decía, bueno, lo de la fantasía de tomarse un año sabático, por ejemplo. Que era algo que mucha gente en nuestro curso, me acuerdo, que se lo planteaba y mientras eso sirva para mí, en mi opinión, mientras sirva para moverse y hacer cosas, más que nada en esta etapa, ¿no? Cuando se termina y tenés que saltar hacia algo nuevo, creo que es importante eso, o mantenerse inquieto. Y después creo que habías hecho otra pregunta y no me acuerdo cuál era.
Respecto a las formas, que Sasha traía algo que fue como un choque o una diferencia que encontró ahí, si podés ahí compartir un poco más, digamos, cómo lo notaste, si nos puedes dar un ejemplo o algo para compartir.
Con respecto a esto, o sea, lo que digo de las formas, las formas de enseñanza son bastante, es distinto, como yo me acuerdo que siempre durante toda mi escolaridad, es decir, desde la primaria, siempre tenía como un comparativo, por ejemplo, en mi familia, con la educación que recibía mis primos, que iban a colegios tradicionales. Desde las cosas que a mí me enseñaban, formas que yo tenía, siempre se veía como esta distinción. Concretamente, por ejemplo, en primaria, en la matemática, en el colegio Waldorf, es como podría decirlo, no viene el profesor y te explica cómo hacer una cuenta, cómo se resuelve y después la tenés que hacer vos. La explicación viene desde otro lado. Y en el secundario, un poco también, digamos, si tenemos que aprender funciones o si teníamos que aprender cálculos de, por ejemplo, recuerdo de cuando tenías que sacar el cálculo, que todos lo hemos hecho, de tangente, el coseno, el seno, del triángulo, no es que venían, te explicaban qué era eso, cómo se hacía, y vos lo tenías que hacer. Me acuerdo que vino un profesor en el secundario y nos trajo un problema, un problema de la antigüedad, que no me acuerdo qué matemático era, pero tenía que calcular la distancia entre, como que te diga, Alejandría y otra ciudad, y Atenas, y tenía los recursos de saber cómo daba la sombra a cierta hora en los dos lugares, y nos dejó con esa información a nosotros toda una clase para que intentemos descifrar la distancia entre una ciudad y otra. Y nosotros entre todos, ¿no? Como entre compañeros, tratando de resolverlo, tratando de ver cómo se hacía el ejercicio, cómo podíamos averiguarlo, teniendo solamente esa información. Y recién después, a lo largo de las clases, ir sumando ciertas herramientas más para llegar a que la forma de calcular eso era utilizando el seno, coseno, el seno del triángulo, etc. Quizás con esto, responde o no, pero las formas, yo desde mi perspectiva, eran más cuidadas al dar los contenidos. Y al darnos la información. Como se buscaba más desde ese enfoque, como decía Santi antes, el aprender a aprender, que nosotros podamos como resolver las cosas por nosotros mismos. Esto me parece de lo más fundamental que me quedó, que no sea repetir información para aprobar, sino que nosotros podamos entenderla, explicarla con nuestras palabras y nosotros poder utilizar las herramientas que tenemos. Creo que a eso me refería cuando decía lo de las formas.
Bien, gracias. Úrsula, te paso la palabra a vos.
Bueno, gracias, Leo. En realidad estoy muy asombrada, muy contenta, y lo que me gustaría es que nos cuenten un poco también durante la escuela, Waldorf, qué es lo que recuerdan, qué sintieron, que sí, básicamente. Y también hoy, ¿en dónde sienten que la escuela realmente, más allá de lo que acabas de contar muy lindo, Sasha, les dio otras herramientas para este mundo actual, para esta sociedad que en realidad, bueno, por un lado se confronta con el miedo, con muchos miedos, con mucha información que en realidad cada vez requieren más de que uno individualmente decida, porque es tanta información contradictoria, tantas cosas que van por un canal que uno no puede terminar de comprender, esto, si la escuela de alguna manera les dio una base, un colchón, como para ir adelante. O sea, muchas preguntas, perdón, pero aproveché, ya que Leo me dio la palabra. Y además de decirles que hablen sobre lo que en este momento quisieran compartir con aquellos que nos están escuchando.
Sobre la escolaridad, cómo lo viví yo personalmente. A mí me gustaba ir a la escuela, me acuerdo, al colegio.
A mí también.
Yo lo disfrutaba. La verdad que tengo muy buenos recuerdos. No tengo ningún tipo de reproche con el colegio, de nada. Me sirvió siempre para... no sé, siento que lo que aprendí no está tan dado justamente por esto que venimos diciendo, por la parte teórica. Obviamente estaban los contenidos, ¿no? Pero sino por otro lado. Y ese otro lado me ayuda hoy en millones de circunstancias, ya sean de la facultad o de la vida cotidiana. Pero la verdad que tengo eso, solo buenos recuerdos. Y me acuerdo que algo que me gustaba era el hecho de poder... Bueno, siempre tuvimos mucha libertad para cuestionar todo, o sea, para hablar de cualquier cosa. Los profesores siempre se prestaron para cualquier duda que tengamos, decirlo. Para pelearnos también, que creo que es algo que está bueno. Y para tratar al profesor, no te digo como un par, pero sí como, no como alguien inmaculado que está ahí arriba y no se le puede decir nada, sino como alguien que está ahí para ayudarte y para enseñarte y que vos también estás ahí para aportarle algo a esta persona. Entonces, desde ese lado me parece que estuvo bueno y al día de hoy eso también me sirve para poder tener un trato quizás más directo con, o más mano a mano, no sé, como en igualdad de condiciones se quiere con una autoridad o con una persona que, con un profesor o lo que sea, que está bueno también, como te pone en un lugar de, no en un lugar inferior, sino como en un lugar de respeto, obviamente, pero a la par. Después, en otras mil cosas, como los, el hecho de poder cuestionarse lo que dice la persona que está delante tuyo. Ponerlo en tela de juicio, ponerlo en duda y que lo que dice es su verdad relativa y no es la verdad absoluta. Eso siempre como lo tengo presente y me quedó bastante. Y después, en el colegio en sí, yo me acuerdo que me divertí un montón. La verdad que la pasaba muy bien. Nada, disfrutaba mucho.
Comparto absolutamente lo que dice Santi. No voy a decir que era absolutamente todo maravilloso, seguía haciendo el colegio, me tenía que levantar a las 6 de la mañana para ir de lunes a viernes, había cosas que no me gustaban, había profesores, un montón de profesores que no me gustaban algunas materias, eso desde ya, ¿no? Había no era todo color de rosa. Pero sí la pasaba muy bien con mis compañeros. Era como decía antes, yo sentía siempre que era un ambiente súper cuidado todo el colegio, ¿no? Entre alumnos, entre profesores, entre padres, que esto también, los padres están súper involucrados dentro del colegio. Y sí puedo decir que lo disfruté mucho. Es verdad que con el tiempo, cuando fui creciendo, también ahí es cuando pude ir viendo las cosas que me dio, ¿no? Como que le pude ir agradeciendo en los últimos años de la secundaria y más de grande, quizás cuando era un poco más chico. Era mi realidad, era mi normalidad, y el colegio era así, había cosas que no me gustaban y me quejaba, ¿no? Primero esto que yo no tenía en mente ahora, pero que lo trajo Santi, de poder cuestionar cualquier planteo que venía desde arriba, ¿no? Siempre que sea con respeto, nosotros teníamos el lugar de poder preguntar y, y digamos, contradecir en cierta forma o argumentar cosas que nos decían o había ciertas actitudes. Y cuando había alguna temática o varias que andaban en vela, digamos, entre alumnos, hacíamos una asamblea, entonces podíamos consultar los temas o había algún horario de clase que no se daba y nos juntábamos los últimos años del secundario a poder tratar esos temas. Y a mí esos días me encantaban porque realmente podíamos llevar una instancia de debate todo el colegio. A mí me gustaba mucho, encima yo en el colegio hablaba mucho de política, era pesado para mis compañeros, pero me gustaba mucho poder traer los conflictos y poder hablarlos, ¿no? Que no venga un profesor y te diga esto es así y vos no vas a hacer esto porque si no te saco afuera y listo, y termino acá, ¿no? De nuevo, siempre que sea con respeto y siempre que sea en el momento adecuado. A veces era para que termino de dar la clase y después hablamos, ¿no? Y tengo un recuerdo que quería traer concreto de que también nosotros teníamos los últimos 4 años del secundario, compartíamos un mismo edificio. Y ese edificio había alguna semana, o de hecho todos los días, que nos turnando. Y un cierto año, es decir, sexto, quinto, cuarto, tercero, tenía que limpiarlo al terminar. Y en un principio esto fue súper chocante para muchos, porque de la nada te daban elementos de limpieza y había que limpiar, profesores como alumnos. Teníamos que hacer limpieza de colegio, ¿no? Es decir, limpiar los baños que habíamos usado, barrer las aulas donde habíamos trabajado. No era tiempo de más de clases, sino que por ahí de la última clase algunos salían 15 minutos antes y tenían su tiempo para limpiar. Que me acuerdo que fue súper chocante y generaba siempre mucha discusión porque los alumnos se quejaban de esto. Pero después yo me di cuenta, también después de un tiempo de que sucediera así, que eso generaba algo increíble entre todos los alumnos, que era que como nos tocaba limpiar nuestro propio espacio, después nadie lo ensuciaba. Tengo el recuerdo de estar limpiando, yo siendo más chiquito, venía un pibe que era de último año, que era más grande, ¿viste? Era de último año, era un pibe como quizás más violento en su forma, ¿viste? Como que yo le tenía como una cierta distancia, un
Miedo.
cierto miedo, respeto, podríamos decir. Y me acuerdo que vino el pibe, yo estaba limpiando y él me dijo, paso a ver un segundo, no te ensucio nada, no te preocupes, dame un segundito, con una cuestión, porque él no lo iba a ensuciar, él no iba a, porque él iba a tocar a limpiarlo a él después, ¿no? Y alguien con el que nunca había tenido un trato así, yo ni nadie de mis amigos. Y me acuerdo que eso me quedó súper presente, con esta cuestión del cuidado del espacio, como sean nuestras mesas, nuestras sillas, nuestros elementos de trabajo y el espacio físico, el de limpiarlo. No, vos no ibas y había cosas que quedaba todo sucio, que hacían un desastre, porque lo limpiábamos nosotros y lo cuidábamos nosotros. Y si vos hacías dibujabas una mesa o hacías algo así, después la idea es que vos mismo vayas, lo repares y pintes la mesa, no un castigo de, listo, no tenés recreo por 2 semanas, porque ahí volvemos un poco a lo de antes, ¿no? A la instancia de poder como reparar, digamos, lo que vos hiciste en el espacio que era de todos. Creo que un poco eso, sí. No sé si responde.
Sí, me parece que no solo responde, sino muy linda la imagen que van dando. Yo tengo dos preguntas más, Leo, si a mí me permitís. Una es que una de las cosas que se dice de la Escuela Waldorf, que tiene mucho tiempo dedicado al arte, y sobre eso me gustaría saber algo de ustedes, al arte, a los talleres prácticos, como carpintería, como huerta, etcétera. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es, esta integración también con niños y jóvenes con una cierta discapacidad, ¿de cuál fue la experiencia de ustedes y qué es lo que quisieran compartir? en relación a estos dos temas.
Estoy pensando. Con respecto a la, primero a la segunda pregunta, ¿te referís a si nosotros teníamos compañeros o así? Ok. También, para mí, como decía antes, siendo un espacio súper cuidado, toda la escuela, también lo era con compañeros con ciertas dificultades, si se podría decir así. Había, no sé, quizás teníamos compañeros, o no sé tanto en nuestro caso, pero quizás en otros años, chicos con dificultades o quizás alguien con retraso madurativo que siempre tenían dentro del colegio quizás alguna maestra o maestro que lo acompaña de cerca, perdón. Y también yo me acuerdo que se intentaba y que se lograba la cuestión del cuidado entre los compañeros, además, no solamente, obviamente, desde los profesores y docentes, que igual lamentablemente no siempre pasa en todos los ambientes, que cuidaban a México, en el colegio sí, pero además había una cuestión de respeto con los demás entre nosotros, digamos, entre pares, entre los alumnos. Que creo que eso lo construimos desde muy chiquitos, como cualquiera que tenga una dificultad, sea como lo que comentábamos antes, o algo quizás concreta en hacer alguna actividad que nunca era un motivo para burla o un motivo para como digamos criticar o denigrar a la otra persona. Puedo decir esto desde mi experiencia y desde nuestro curso, es decir, nuestro año que compartimos, bueno, eso, los 12 años de escolaridad.
Sí, capaz alguien que lo vive en carne propia tiene otro tipo de,
claro,
de mirada. La realidad es que por cómo se veía de afuera, nunca hubo, por lo menos en nuestro curso, nunca hubo ningún problema, y si lo hubo, que probablemente lo hubo y no lo recuerde, se lo trató, que me parece que también es importante, ¿no? Como que no, que problemas siempre va a haber. Diferenciación también es normal porque son, al fin y al cabo son chicos y puede haber habido algún problema, una falta de respeto o lo que sea, pero que no pase de lado y que no se normalice, era importante. De hecho, me acuerdo que en nuestro curso no había nadie con una discapacidad, pero había chicos que les costaba quizás aprender ciertas cosas y siempre tuvieron un trato no diferencial desde el lado, o sea, tuvieron un trato diferencial desde el lado positivo. No desde el lado como marginado, sino desde el lado de como la integración y tratar de lograr que a través de ese problema que tengan se vayan como integrando y aprendiendo también de los otros compañeros. Yo tengo el recuerdo de que se los ayudaba, de hecho, un montón en las clases, y muchas veces pasaba a ver al frente y capaz le costaba, y nunca, yo no recuerdo nunca una risa, ni una mueca, ni nada, sino como eso de respetar y de respetar los procesos de cada uno, que en definitiva es lo que nos inculcaron siempre.
De hecho, muchas veces, perdón, pero a estos compañeros que se les ayudaba, o cuando, por ejemplo, leían, cuando estábamos aprendiendo a leer, o que ya leíamos, digamos, de corrido, y había compañeros que todavía les costaba mucho, o tenían una dificultad al respecto, primero que no nos reíamos, no había, pero no porque si nos reíamos nos castigaban, porque no nos surgía reír, no era gracioso, era simplemente quizás le costaba más al compañero. Y recuerdo que a veces mismo, si tenía alguna dificultad con algo, entre nosotros los compañeros nos ayudábamos. Es decir, si había que copiar desde el pizarrón al cuaderno algo, un compañero al que le costaba le dictaba, quizás, o lo ayudaba al lado. Me acuerdo que se daba mucho estas formas. No sé si querés decir algo más, sino iba a decir no, lo del arte.
Sí, arte sí, constantemente. No solo el arte, sino la artesanía también. Las manualidades, el hecho de... Siempre había un taller de pintura, de huerta, de talla, con carpintería. Sí, también con las, ¿cómo se llama? Labores.
Labores.
Desde ese lado, sí, siempre, constantemente. De hecho, es algo que crecimos con eso, digamos, con la manualidad.
Sí. Bueno. Yo quería, y con respecto a esto del arte, vos, si quieren, una pregunta, igual volvemos sobre el otro, pero yo tuve la experiencia en cuando estaba empezando la secundaria, que estaba como en un momento medio crisis, digamos, personal, cambiando mucho, hice una prueba en otro colegio. Me cambié, estuve, hará menos de un mes habrá sido, me fui a probar, como digamos, en otro colegio, fue una cosa así. Que era supuestamente, a mí me interesaba el arte, yo desde chiquito me gustaba la música, me gustaba mucho pintar, dibujar, y muy desde chico me movían esas cosas. Entonces me cambié a un colegio que, puedo decirlo así, supuestamente era un colegio artístico. Entonces me cambié a este colegio y era, yo pensé que iba a, supuestamente era un colegio donde el abordaje principal era lo artístico, y era un colegio en el que era tradicional, pero teníamos una hora y media por semana de arte. Después lo demás era todo tradicional. Enorme desilusión para mí, por las formas, que eran, no eran como lo venía aprendiendo yo, no eran como siempre había tenido. Y lo que me di cuenta en el Waldorf, no solamente que teníamos arte en distintas materias, por así decirlo, como carpintería, labores, dibujo, pintura, talla, arcilla, etc., sino que siento que el arte estaba muy abordado desde las materias concretas y principales. Que eso era súper, súper importante. Sea biología o matemática, también desde esas materias siempre se buscaba que tenga como un enfoque, digamos, trabajando con colores, con las formas, no sé, en matemática la geometría, por ejemplo, en biología a través de dibujos, de explicaciones, gráficas, etcétera, que servían mucho para aprender eso.
Pero me parece, para mí es importante que no es un colegio de arte igual. Está el arte,
pero
no es un colegio de arte, y tampoco, porque a veces el que lo ve desde afuera y o sea, el que lo ve desde afuera, digamos, no lo experimentó, cree que es un colegio de arte, que es un colegio, no sé, no sé cómo decirlo, pero para
hippie. Gente,
sí, ponele. Y la realidad es que no, en realidad es un colegio que abarca todas las ramas, que en algunas se expresa mejor, en otras tiene sus fallas, como todo, pero no, pero es como completo en todas sus extensiones, digamos.
De hecho, el título que te dan, el diploma, es de un bachillerato social, no es artístico ni nada. Y siento que es absolutamente.
Bueno, muchas gracias a los dos, Sasha y Santi. Llegamos al final, pasó el programa, estamos en el último minuto para cerrar. No, quedó preguntarles cómo veían para adelante el futuro, cómo ven el mundo hoy. Bueno, ya nos encontraremos en otro, seguramente, cuando tengan ganas, hacemos un nuevo programa para hablar sobre hacia adelante, ¿no? Porque es como que repasamos todo hacia atrás y hoy, bueno, y queda para desplegar un montón. De mi parte, agradecerles por haberse animado, por haber compartido con tanta claridad, sobre todo, y con un mensaje tan sincero también. Así que gracias por eso. Y Te paso el cierre a vos, Úrsula, final para despedir y saludar. Así que bueno, gracias a los dos.
Yo voy a ser un poco rebelde, Leo. Yo les quiero agradecer a los dos y quiero dejarles a cada uno de ustedes que hagan el cierre, que digan alguna palabra, algo que les quedó, algo que quisieran decirle o a los profesores o a los alumnos, a los compañeros, no sé, que hagan así como un pequeño cierre, un broche de oro para este programa que me encantó, que pasó volando, que fue muy juvenil, muy lleno de expectativa y esperanza. Gracias y les dejo a ustedes la palabra.
Bueno, muchas gracias por invitarnos, por escucharnos. Creo, no sé si como un cierre puedo rescatar que creo que lo que más me dio del colegio fue la comunidad que éramos, que construimos, que quizás hoy sigo teniendo o que también el colegio seguirá siendo. Pero que cuidemos eso, que cuidemos nuestras comunidades y que cuidemos nuestras gentes y nuestros vínculos cercanos de construcción social. Creo que un poco eso como cierre. Gracias.
Muchas gracias. Ojalá que podamos volver.
Así será. Un abrazo para los oyentes que nos escribieron también. Gracias por estar ahí. Próximo lunes, 7 de la tarde, acá estaremos con más Senderos hacia la Libertad. Hasta la próxima.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.